Te voy a dar un dato dramático. El mes de julio se cierra con 8 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Una cifra estremecedora. En los próximos minutos quiero recordarte algunos de esos crímenes machistas para hablarte del problema de violencia de género que sufrimos en España. Empezamos por el más reciente. Se produjo el pasado lunes en Utrera. Su triste protagonista se llama Erika Vanessa, una nicaragüense de 22 años que fue asesinada a martillazos. La Guardia Civil ha detenido a su pareja. Esta mañana se ha guardado un emotivo minuto de silencio en la localidad sevillana. El domingo 30 de agosto, una mujer de 29 años murió asesinada en Barcelona. Su novio fue el encargado de llamar a emergencias asegurando que se había encontrado a su pareja en el suelo del piso que ambos compartían. Finalmente fue detenido por los Mossos de Escuadra. También en Cataluña, el 27 de julio, un hombre mató a su expareja de 27 años en Girona. La magistrada del juzgado número 2 dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para el agresor. La causa está abierta por delitos de asesinato, robo con violencia y agresión sexual. El alcalde de Lluc Salellas condenaba así los hechos.
Girona se ha levantado consternada, se ha levantado triste. Estamos de duelo delante de una noticia que es la evidencia de que el machismo más violento existe también en la nuestra ciudad.
A principios de mes, Zen, de 47 años, regentaba con su pareja un bar en Pamplona, el mismo bar en el que él presuntamente la degolló. Fue detenido cuando huía en una carretera rumbo a Madrid. Al día siguiente, una mujer de 36 años moría asfixiada en un hotel de Tarragona. Su pareja fue detenida. Hay más casos. El 8 de julio, un hombre degolló a su esposa de 34 años en Logroño. Eran refugiados sirios y estaban afincados en España desde hace 8 años. Al día siguiente, Vicente asesinó a su pareja, Ilam, de 38 años. La mató a cuchilladas. De todas ellas, 3 eran menores de 30 años. Solo Carmen, asesinada a los 54 años en Málaga, había denunciado al presunto agresor, un hombre con el que había mantenido una relación sentimental. Esta misma mañana se ha celebrado la reunión del Gabinete de Crisis en el Ministerio de Igualdad que ha presidido la delegada del Gobierno, Victoria Rosell. En ella ha pedido extremar las precauciones en verano.
El verano es una época especialmente comprometida y en la que hay que estar especialmente alerta. Solo una había presentado denuncia. Por eso insistimos tanto en el silencio del entorno, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones o no están en ese momento en condiciones de denunciar.
Juana María Aguilar es una trabajadora social que lleva 30 años ejerciendo.
Pues lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un retroceso enorme con el tema de la violencia, la sensibilidad y todo lo que afecta a las mujeres en general. Estamos haciendo un retroceso a pasos agigantados, pero en vez de para adelante, para atrás. Entonces, bueno, las mujeres están siendo más vulnerables que nunca, porque la respuesta que tienen los diferentes ámbitos que las tienen que proteger, pues evidentemente no está funcionando.
Guillermo Fauce es psicólogo social y explica el motivo a nivel social de que ahora se produzcan más asesinatos.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo, muy multicausal. Claro que hay variables también individuales, pero el por qué ahora más tiene que ver más con condiciones estructurales o condicionantes que con condiciones individuales, ¿no?
Teniendo en cuenta todo esto que te he comentado, nos hacemos varias preguntas. ¿Cuáles son las causas de que no se reduzca la cifra de mujeres asesinadas año tras año? ¿Por qué aumenta? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar del problema de la violencia de género en España. Quiero darte un dato que la verdad es preocupante. Si echamos la vista atrás, desde el año 2003 son 1.216 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Por eso, cuando hablamos de este tema, es muy importante poder escuchar a aquellas que han conseguido sobrevivir. Víctimas que ponen voz a un gran problema de nuestra sociedad. Personas con nombres y apellidos. como el de María Chaparro.
No solo he ganado a nivel judicial, sino también he ganado a nivel moral. Entonces, para mí esta batalla está más que ganada. Pero hay algo que tengo muy claro, y es que visibilizar y luchar contra la violencia de género es imprescindible, y más aún viendo las cifras de mujeres asesinadas recientemente por violencia de género. Por eso en mi mente está seguir luchando.
La vida de María Chaparro cambió de forma radical a causa de su maltratador. Recibía palizas a diario. Durante mucho tiempo, su integridad física y mental ha corrido un grave peligro. Tenía miedo. Todo lo que le pasaba llevó a que en su cabeza hubiera miles de preguntas sin respuesta. Vamos a intentar analizar un poco más esta cuestión y vamos a hablar con Gregorio Gómez, que es secretario y cofundador de la Asociación Alma, que lucha contra la violencia de género. Gregorio, buenas noches.
Buenas noches.
Está claro que tenemos un problema. Lo que no sé es si sabemos cómo solucionarlo.
Hombre, solucionar el problema de un día para otro es imposible. Este problema, sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es basado en la educación, en la cultura. Pero que no se está haciendo bien las cosas, eso lo tengo yo muy claro. Muy claro, muy claro. Además, fíjate, acabas de poner a María. María te está diciendo que aparte de haber ganado judicialmente, no con mucho, con poca facilidad, sino al contrario, con mucha dificultad, porque incluso la jueza llegó a archivar una denuncia que puso María por el maltrato continuado que su expareja le estaba haciendo a través de la pulsera de alejamiento. Que parece que dice que esto les va a ayudar, pero también la utilizan ellos para hacerle daño. Pues la jueza lo archivó, incluso habiendo informes de Policía Nacional y del Centro Cometa diciendo que este hombre se saltaba todas las indicaciones que se hacían. Hay que cambiar muchas cosas.
Eso te iba a decir, que el asesinato, desgraciadamente, es el último paso de un proceso. Y hay muchos puntos en los que se puede actuar antes, ¿no?
Muchísimos puntos. Y hay que cambiar mucho, empezar a mejorar sobre todo la atención que reciben las víctimas. Hay que tener claro una cosa, que cuando una mujer llega a una comisaría, a un cuartel de la Guardia Civil, suelen llegar por un último acontecimiento que ha pasado. Pero ellas no son conscientes de muchos de los maltratos que han ido sufriendo. Una cosa que es espeluznante, que la mayoría de las mujeres no saben detectar, es cuando han sufrido violaciones en el ámbito de la pareja, por ejemplo. Y cuando tú les descubres realmente que han sufrido no una, sino cientos de violaciones en muchas ocasiones, pues se vienen más abajo todavía. Entonces necesitan, no podemos pedirle a la policía que sean psicólogos. Necesitan un apoyo para poner esa denuncia. Necesitan a alguien que le abra los ojos, que les explique qué situaciones han vivido o lo que ella está narrando, si es acorde a una situación de violencia, que seguramente te narran muchas cosas, pero no saben identificarlo ellas como violencia.
Como digo, tú eres cofundador de la Asociación Alma. ¿Cómo trabajáis con las mujeres maltratadas?
Bueno, pues se puede decir que no hay un protocolo fijo, ¿no? Sino que nosotros nos vamos adaptando a la situación de cada una de ellas. Depende del momento en que nos llegue, las circunstancias personales de ella, si cuenta con apoyo, no tiene apoyo, si tiene hijos e hijas con esa persona, si trabaja, no trabaja. Hay que amoldarse a la situación de cada una de ellas y ver qué necesidades tienen y apoyarlas en todo lo que ellas necesitan.
Entiéndeme la pregunta. Evidentemente no busco una respuesta morbosa ni busco ponerte en una situación compleja. Pero cuando se te sienta delante una mujer que ha sido maltratada, que te cuenta lo que ha sufrido, en algún momento, ¿a ti se te pasa por la cabeza, hay que sacarla cuanto antes de aquí porque puede ser la siguiente en la lista?
Hombre, por supuesto. Es el mayor miedo que yo tengo es que a una de las mujeres que yo atienda sea portada de las noticias porque la han asesinado. Ese es el mayor de los miedos. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener la pregunta de ¿he podido hacer algo más? ¿No? Entonces, tendería yo a culpabilizarme de esa situación, en cierto modo. Lógicamente, nosotros, hay una premisa que tenemos en nuestra asociación y en la mayoría de las asociaciones que atendemos a víctimas de violencia de género. A nosotros, toda mujer que nos llega es riesgo extremo, porque no sabemos, no hemos analizado a la persona que puede ejercer la violencia. Entonces, toda mujer que nos llega a la asociación es riesgo extremo. Irá bajando ese riesgo en función de lo que ella nos vaya contando o no. Pero para nosotros siempre empiezan por riesgo extremo, porque es la manera que podemos prevenir situaciones de riesgo que puedan correr. Que es lo que tendría que hacer a la hora de hacer el Ministerio del Interior la evaluación del riesgo de una víctima. Es lo que tendría que hacer era primero coger a ese posible hombre que está ejerciendo esa violencia y ponerlo delante de un equipo de psicólogos que lo analicen para ver si es factible de que pueda llegar a algo más.
¿Y estas mujeres llegan a perder el miedo alguna vez?
Con el tiempo. Eso ocurre nada más que con el tiempo. Cuando ellas ya van recomponiéndose como mujer, empoderándose, pues pueden llegar a perder ese miedo, pero siempre es algo queda. Lo que hay que entender es que ellas no van a olvidar esa situación que han vivido, sino que van a aprender a vivir con ella. Lo que hay que hacerles ver es, bueno, pues que hay posibilidades de tomar en ciertas situaciones de muy alto riesgo, hay que tomar una serie de precauciones mayores, lógicamente. Pero en otras, pues bueno, pues pueden hacer relativamente una vida normal, ¿no? Lo que sí es importante es que se recompongan ellas, que ellas vuelvan a ser personas, porque cuando caen en las garras de los maltratadores, ellas dejan de ser ellas mismas, se convierten en marionetas en manos de estos hombres, ¿no? Y no tienen, pierden, como aquel que dice, las capacidades de toma de decisión, porque lo que hacen es sobrevivir. Realmente lo que hacen es sobrevivir. Cuando nosotros llegan a nuestra asociación, les decimos que antes estaban viviendo para sobrevivir y ahora viven para ser felices y para ser libres. Eso es lo que hay que buscar.
Pues Gregorio Gómez, secretario y cofundador de la Asociación Alma, ¿cuánto trabajo tenéis, desgraciadamente, y qué gran labor hacéis?
Mucho, mucho, por desgracia, y en aumento. Y en aumento. Y os digo que vamos a peor. Vamos a peor porque estamos volviendo, normalizando la violencia, el uso de la violencia. Que la violencia no, cuando hablamos de violencia, la gente entiende por violencia lo que es un puñetazo, una agresión física. No, en el lugar más sagrado de nuestra democracia no para de existir todos los días lo que es la violencia verbal. Y eso termina normalizando la violencia, que ya lo juntamos con el discurso negacionista de la extrema derecha, y es un caldo de cultivo perfecto para que vayamos en aumento. Y vamos en aumento porque es lo que estamos viendo en los centros educativos donde trabajamos también.
Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, Gregorio.
A vuestra disposición. Un saludo.
De los 8 casos de asesinato del mes de julio, tan solo una mujer había denunciado. ¿Qué ocurre cuando se denuncia? Bueno, pues cuando se lleva a cabo esa primera denuncia por malos tratos, se activa un sistema llamado Biogen. ¿Qué es esto? Bueno, es un sistema policial que se puso en marcha en el año 2007 y que se centraliza en el Ministerio de lo Interior. Su objetivo es dar seguimiento y protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues recoge toda la información policial sobre víctimas de violencia de género procedente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías municipales, de las autonómicas. En el momento que se produce la denuncia, que puede realizar la propia víctima, un familiar, un testigo, se da el alta de manera inmediata en este sistema Biogen. Los agentes que están trabajando en el caso realizan una valoración de la situación de riesgo mediante una serie de formularios. A partir de esa valoración, el sistema determina uno de los 5 niveles de riesgo que existen: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Cada uno de ellos conlleva medidas específicas de protección. En honor a la verdad, hay que decir que en España tenemos un sistema de protección para ese tipo de víctimas que es referente en Europa. En el año 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue pionera en nuestro continente. Se crearon también los juzgados de violencia sobre la mujer, un año más tarde, en 2005. También se pusieron en marcha teléfonos para las víctimas, sistemas de protección, incluso campañas publicitarias.
Una de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.
Todos los componentes que protegen a la mujer ayudan a mejorar, sin duda, pero aún se siguen cometiendo este tipo de asesinatos. ¿Se puede hacer más? Seguro. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que acaba con la vida de la madre de sus hijos? Estamos ante un problema que no es fácil de abordar y que va más. Es un problema cultural, social, educativo, como dice el sociólogo Guillermo Fauce.
Hay un factor que es no perder el discurso, el lenguaje y eliminar cualquier legitimación que pueda haber. Y en ese sentido también cambiar incluso los modelos de relación o de relación de pareja que tenemos en la cabeza. A mí me asusta mucho, fíjate que hablabas antes de los jóvenes, pues a veces cómo vuelven a determinados modelos de posesión, de control, de oye, me tienes que contestar inmediatamente, en fin, determinadas cosas que son sumamente problemáticas, ¿no? Y que hay que desmontar o que hay que combatir.
Una de esas víctimas que se encuentra dentro del sistema Biogen es María Chaparro, a la que hemos escuchado hace un instante. Ella fue una superviviente, como te digo, en su día vivió un calvario con su agresor. Esta joven enfermera de 36 años ha sufrido el miedo y el pánico. Desde que sufrió maltrato, María siempre ha intentado dar visibilidad por todos los medios para luchar contra la violencia de género. Sin embargo, en febrero se alejó de todo para tomarse un respiro.
Le dieron un permiso que no le correspondía, que además se lo dieron, como digo, de manera irregular, saltándose mucha normativa y muchas pautas que marca la ley y poniendo en riesgo mi vida. Entonces, pues esto me dejó sin fuerzas, me dejó sin ganas de luchar, me dejó sin confiar en la justicia ni en el gobierno y sobre todo me dejó decepcionada. Decepcionada, pero no destruida. Eso lo quiero recalcar.
De hecho, tras un periodo de reflexión de varios meses, ha vuelto y nos ha contado cómo se encuentra.
Mi maltratador está en prisión, pagando por ello, con una condena de las más elevadas que existen, casi 9 años de prisión, y es un maltratador con todas las letras. Y bueno, pues yo a día de hoy sé que he ganado esta batalla y soy feliz con lo que tengo, con mi vida, con todo lo que me rodea, con mi hija, con mi marido, con mi familia. Soy feliz porque doy y me dan muchísimo amor todos los días, algo que mi maltratador jamás podrá tener.
El testimonio de María sin duda es admirable y, como te digo, muy útil para quienes puedan estar en una situación como la que vivía ella. Estamos hablando de este mes de julio negro en el que 8 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Atento a este dato que te voy a dar. La última estadística de violencia de género del Instituto Nacional de Estadística, que se centra en 2021, muestra una cifra muy preocupante. Es entre los jóvenes donde más aumenta el maltrato, concretamente entre los menores de 18 años, que es donde se ha disparado. Y es que en solo un año el número de adolescentes maltratadas ha crecido un 28%, y el de agresores menores denunciados un 70,8%. Hay más, ¿eh? Por encima del 15% de los chicos jóvenes españoles entre 15 y 29 años y más del 8% de las chicas niegan la existencia de la violencia de género. Eso según una investigación del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación FAD. Esto que escuchas es la agresión de un maltratador y varios amigos a 2 policías nacionales cuando trataban de detenerlo por violencia de género. En ocasiones el agresor encuentra la complicidad de su entorno, como en este caso. Los hechos que acabamos de escuchar ocurrían en la madrugada del pasado 21 de julio en el distrito de Usera, en Madrid. Al llegar los agentes al lugar de los hechos, los 4 jóvenes se encontraban aparentemente tranquilos. Sin embargo, la chica que estaba con ellos aseguraba que acababa de ser agredida por su pareja y que le había roto el teléfono móvil. Cuando los agentes procedieron a la detención, los amigos del agresor se enfrentaron a ellos. Estamos ante un problema que está muy presente en la sociedad y vamos a hablar con Natalia Ortega, que es directora de Activa Psicología. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el hecho de que los jóvenes tengan esta tolerancia a este tipo de agresiones es preocupante, ¿no?
Pues la verdad que mucho, y cada vez, como estabas comentando, cada vez es más esta tolerancia, perdón, cada vez es mayor, y además es que se están normalizando muchas conductas que están haciendo que vayamos para atrás, sobre todo en estas generaciones. Sí que es preocupante, sí.
Aquí el principal antídoto que tenemos contra ello es la educación.
Sí, yo siempre lo digo, tiene que ser la educación, además una educación que se empiece desde casa, no delegarlo, bueno, pues a centros escolares, ¿no?, u otras instituciones, desde casa, y sobre todo pues supervisar lo que nuestros hijos están viendo desde casa, cuando se encierran en la habitación con su tablet, con su móvil, que parece que, bueno, que están, digamos, protegidos porque están en casa, pero están viendo mucho contenido, contenido violento, contenido sexual, que empieza a entrar como inputs en su cerebro, empiezan a normalizar, empiezan incluso a hacer risas con algún tipo de vídeos que pueden ver, y eso, pues al final lo que produce es que estén tomando, ¿no?, como modelo algunas situaciones que son que pueden llegar a ser brutales y que son extremadamente violentas, ya no solo de agresión física, como decía antes el compañero, pero también incluso de un maltrato psicológico que es con el que se inicia hasta llegar a desenlaces fatales, ¿no?
¿Hay algún perfil del maltratador?
Sí, hay muchos estudios acerca de esto. El perfil del maltratador, bueno, pues empiezan a trazar su personalidad en los inicios de su adolescencia y ya finalmente con la edad adulta, que es cuando se les puede diagnosticar algún tipo de trastorno de personalidad. Son trastornos de personalidad que apuntan hacia el narcisismo, personalidades muy psicopáticas, con falta de empatía e incluso, bueno, pues en muchas de estos agresores se ve que han podido tener modelos en casa de violencia, de familias muy disfuncionales, que cuando hablamos de disfuncionalidad no nos tenemos que centrar solo en lo que sería el ámbito económico o incluso social, ¿no?, sino a lo mejor que han tenido un maltrato psicológico o apegos muy inseguros desde su infancia o que no se ha estado muy pendiente de ellos y ha habido una falta de afecto muy importante desde su infancia.
¿Y hay un perfil de la maltratada?
Bueno, eso me gusta menos decirlo, digamos así, ¿no?, de manera tan categórica, porque eso, digamos, que puede llegar a entenderse un poco como que se justifica, ¿no?, que pueda haber una persona que pueda ser agredida en sí. Lo que sí es verdad es que esa vulnerabilidad muchas veces en estas víctimas está caracterizada pues por una baja autoestima, porque están más aisladas socialmente, porque necesitan la aprobación constante y tienen un perfil más sumiso, ¿no?, de tolerar mucho más, y han podido ver muchos patrones en casa de una educación pues quizá más machista, en la que, bueno, el someter a la mujer a determinados comentarios, incluso a violencia, pues es lo que han mamado desde pequeñas, y entonces, bueno, pues llega a ser normal que yo tenga que adquirir ese rol más sumiso o que busque de manera inconsciente una pareja, ¿no?, que tome el modelo que yo he visto en casa.
Tengo dos preguntas un poco delicadas que hacerte. La primera es desde el punto de vista de nosotros los medios. Se habla muchas veces de el efecto espejo. Si nosotros hablamos y damos muchos detalles sobre este tipo de asesinatos, dicen los expertos que esto anima al que tiene la cabeza cometer una de esas agresiones a hacerlo. Pero claro, tenemos que denunciar también lo que ocurre, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay que hablar de esto. Hay que hablar de violencia de género, hay que hablar de abuso sexual infantil, pero hay que hablar cuidando mucho a la víctima y dando datos muy precisos, muy exactos, y sobre todo, bueno, como creo que hacéis muchos medios, documentándose muy bien, porque se habla de temas muy, muy delicados. Sí que hay que hablar de esto porque no se puede ocultar. Yo creo que a las alturas en las que estamos, bueno, pues la sociedad tiene que sensibilizarse con esto, y la manera de sensibilizarse es que, bueno, pues que se pueda hablar de ello, pero que se busque que se busquen soluciones, ¿no? No que solo se hable de esto de manera, digamos, un poco, pues eso, durante una semana se olvida y ya está, porque hay gente que le puede llegar a aparecer este tipo de noticias, ¿no?, como morbosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre que se hable con exactitud, que se respete mucho a la víctima, yo creo que sí que hay que poner a la sociedad con los pies en la tierra, porque esto es lo que tenemos.
Y siguiente cuestión, no me entiendas mal. Antes, cuando dábamos la noticia de un asesinato, la coletilla solía ser: el agresor ha intentado suicidarse. Ya no intenta suicidarse. ¿Esto es porque de alguna manera ya no tienen esa presión social que tenían hace algunos años?
Difícil de contestar. Porque yo creo que las leyes no están llegando a hacer lo que deberían hacer, porque efectivamente a lo mejor la presión social no es la misma, pero en muchos casos también ocurre que hay veces que incluso ya les da igual acabar con su vida o no, porque han acabado con la vida de esa persona que si no era conmigo, no era con nadie, ¿no?
Natalia Ortega, psicóloga, muchísimas gracias por atendernos esta noche y sobre todo por contestar de esa manera tan delicada algunas cuestiones que no son fáciles de hacer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Natalia.
Hasta luego, buenas noches.
En lo que llevamos de año son 32 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y exparejas. Son demasiadas, una ya es demasiado. Te recuerdo que el 016 es el teléfono gratuito de atención a víctimas de violencia de género que no deja rastro en la factura telefónica y que atiende las 24 horas del día.